fui al médico para ver si era normal y me dijo que sí. Y lo que me recomendó fue que hiciese ejercicios de relajación. Empecé a hacer algo de yoga en casa, a leer más, y es lo que me ha ido funcionando.
Bueno, y con este dato que nos deja el CIS, 6 de cada 10 españoles señala que ha empezado a preocuparse por la salud tras la crisis del coronavirus. Vamos a preguntarte a ti, Mediodía Cope. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, hoy te estamos preguntando si ha cambiado tu ánimo en el último año por causa de la pandemia. ¿Has sufrido las consecuencias psicológicas? ¿Ves secuelas a tu alrededor? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000, 637-23-0000, y enseguida te escuchamos.
Bueno, pues yo soy de los que entro en esa estadística del CIS, de los que tras la crisis del coronavirus me he empezado a preocupar más por mi salud. En tu caso, ¿has sufrido las consecuencias psicológicas? ¿Ves esas secuelas a tu alrededor? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Este domingo la Iglesia celebra el Día de Hispanoamérica y en El Espejo vais a contar la historia de un nuevo envío misionero hacia aquellas tierras.
Está a punto de dejar Asturias, su tierra natal. Se llama Alfonso Pombo, un laico que ha vivido la fe y su compromiso cristiano en su parroquia. Es ingeniero químico y ha trabajado como profesor en varios colegios. Durante la celebración de la Eucaristía, el arzobispo Jesús Almontes presidió el sencillo y emotivo ritual del envío, antes de que Alfonso parta para Honduras. Allí estaban presentes su madre y sus hermanos, los amigos, el grupo de la parroquia, sacerdotes y religiosas, jóvenes y alumnos de Alfonso. Como escribe el propio arzobispo en su carta semanal, era una celebración de familia, en el sentido más hermoso de la palabra, porque la Iglesia diocesana estaba allí representada y presidida por su pastor. No era el adiós privado a alguien que individualmente toma una decisión, sino el adiós comunitario de quienes le reconocen como un hermano querido que marcha con el apoyo, la gratitud y la oración de toda una comunidad. Él se lleva todo lo que somos como Iglesia que camina misioneramente y al mismo tiempo Él nos deja su testimonio para que nuestro corazón se dilate también más católicamente hasta los confines de la tierra, escribe Monseñor Sanzmontes. El arzobispo evoca la partida de tantos misioneros que él mismo pudo contemplar en su niñez. Entonces eran sobre todo sacerdotes y religiosas. Y confiesa que en un momento en que es muy fuerte la tentación de encerrarnos en el búnker del miedo, es hermoso ver partir a un laico cristiano que, como hijo de la Iglesia, marcha para un proyecto misionero, en este caso en Honduras, coordinado por la Asociación Ocasa Cristianos con el Sur. Allí trabajará con comunidades rurales en la formación de jóvenes. Es un gesto que nos hace pensar en otros tantos que nuestras diócesis han vivido a lo largo de su historia, muy especialmente en relación con América. En este caso, concluye don Jesús Sanz, será un regalo para la Iglesia Hermana de Tegucigalpa, una bendición para muchos jóvenes y para nosotros que nos quedamos aquí, un reclamo para tener el corazón y la mirada abiertos para anunciar también la buena noticia. Pues con esta historia de envío misionero arrancamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano, ya en vísperas del inminente viaje del Papa a Irak.
Francisco ha enviado un videomensaje en el que afirma que va como peregrino de paz y para pedir a Dios perdón y reconciliación tras años de guerras y terrorismo y el consuelo del corazón y la curación de las heridas. Y con un llamamiento al pueblo iraquí para dejarse contagiar por la esperanza y fortalecer la fraternidad para construir un futuro en paz.
En Líbano, los obispos maronitas han vuelto a arremeter contra el estrepitoso fracaso de la clase política y de sus dirigentes.
Denuncian el drama económico y financiero y piden apoyo a la propuesta del cardenal Ray para celebrar una conferencia internacional sobre Líbano patrocinada por las Naciones Unidas.
Organizaciones eclesiales denuncian el anuncio de brechas de género en el mercado laboral.
La Juventud Obrera Cristiana y la Hermandad Obrera de Acción Católica recuerdan en un comunicado ante el 8 de marzo las precarias situaciones que sufren especialmente las mujeres jóvenes y demandan controles e inspecciones para que se cumplan las leyes contra la trata de personas en los centros de trabajo.
La Archidiócesis de Barcelona ha presentado una página web para ayudar a recuperar el turismo.
El nuevo portal preparado por el Secretariado de Pastoral de Turismo, Peregrinaciones y Santuarios ofrece al visitante la información del patrimonio eclesiástico que antes de la pandemia era el principal activo turístico de Barcelona.
Y la Universidad Pompeu Fabra ha creado un centro de estudios en estética, religión y cultura contemporánea,
que acoge la actividad investigadora, académica y artística en torno a la religión, su relación con las artes y la literatura y sus efectos efectos en los movimientos culturales.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Hoy nuestra mirada está fija en Irak, en ese Irak que espera al Papa Francisco. Y de todo ello vamos a hablar con un sacerdote iraquí que está viviendo en España y que ha sido testigo, pues, de los avatares de esa población y de la comunidad cristiana. Vamos a ver cómo reciben, cómo esperan al Papa Francisco.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Este jueves, las emociones vuelven a estar a flor de piel.
¡Final!
Jugamos la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en COPE.
Las horas más calientes de la radio.
Desde las 8:30, Levante Athletic Club de Bilbao.
Tocando la pelotita buena.
Tras el empate de la ida.
Con el 1-1 te clasifica el 0-0.
Todo puede pasar.
Ellos ven que es la oportunidad de su vida.
Hombre, a ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todos son hermanos. Mensaje de paz y fraternidad que el Papa Francisco lleva en su visita a una tierra que ha sufrido durante años la violencia. 13 acompaña al Santo Padre en su viaje a Irak con una amplia cobertura.
El Santo Padre.
Especial viaje del Papa Francisco a Irak. Desde este viernes 5 de marzo, en 13.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Bueno, no somos los únicos, pero desde luego aquí estamos muy expectantes ante la histórica visita del Papa Francisco a Irak. Saben ustedes que mañana a primera hora de la mañana saldrá ese vuelo de Roma con rumbo a Bagdad y que del 5 al 8 se van a vivir unas jornadas históricas en ese país dolorido, martirizado, que espera por primera vez en su milenaria historia la llegada de un obispo de Roma. Hoy queremos entender todo lo que significa este viaje, sobre todo para la heroica comunidad cristiana iraquí, tan probada, como decía el Papa en el videomensaje que hemos conocido precisamente esta mañana. Y tenemos entre nosotros en España a un sacerdote que vivió la trágica irrupción de los terroristas del Estado Islámico en agosto de 2014, sobre todo en el territorio del norte, en esa llanura de Nínive, donde los cristianos están desde hace siglos. Es el padre Naim Shosandi, que pertenece a la Iglesia Sirocatólica y que actualmente es párroco en Albacete. Padre Naim, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenas tardes, querido amigo. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Por fin llega el gran día, el día esperado. No sé si has tenido oportunidad de hablar con amigos, conocidos que están en Irak y saber cómo se siente y cómo se espera allí esta jornada.
Pues sí, yo estoy siempre en contacto con ellos, con mi familia, mis amigos, con también mis hermanos sacerdotes, uh-huh, que diócesis de Mosul. Estoy en contacto con ellos, hablando de cómo están preparando. Pues de verdad están la gente de todas nuestras regiones. Me darán como una cálida bienvenida, porque ha realizado un sueño esperado durante al menos 22 años. Mm. Pues la gente está muy contenta y ilusionada y están esperando con los brazos abiertos.
Hoy esta mañana hemos conocido, no sé si has tenido tu oportunidad, Naim, de verlo, de escucharlo, un mensaje ciertamente emotivo del Papa Francisco grabado en vídeo, y ahí dice que me honra encontrarme con una iglesia mártir. Quizás ese es el primer punto que no podemos quitarnos de los ojos, que el Papa visita una iglesia muy probada en la fe y tú has sido testigo de eso de manera primordial.
Bueno, sí, he escuchado esta mañana, pero ese muy mencionado, el vídeo, de verdad, y ya todos lo sabíamos, yo creo, antes hemos hablado del mensaje del Papa, era este así, la paz, la fraternidad, y cuando he dicho también tiene este, está como honrado para visitar la iglesia mártir, porque sí, de verdad es una mártir, porque hemos perdido muchos hermanos por causa en la fe de Cristo. Por eso esta visita ojalá va como viene a curar en estas heridas en nuestros corazones.
Una de las ciudades emblema, podríamos decir, de ese martirio es tu ciudad de Caracos, que yo sé que se está engalanando, que se está reconstruyendo y que me imagino que allí es un sueño dentro de un sueño, que una ciudad como Caracos pueda recibir al Papa. ¿Qué sientes, qué te parece de esta llegada y qué noticias tienes del retorno de los cristianos que se habían tenido que marchar, como te pasó a ti mismo, a sus hogares en Caracos?
Pues después de tantas dificultades, tantos problemas, también tantas guerras, y pues es una alegría para nosotros recibir el Santo Padre en mi ciudad, especialmente en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Este se llama Atájera. Pues el Papa, porque tiene un lugar especial en el corazón de los cristianos de la Iglesia Oriental, como representa el apoyo a los cristianos, a nosotros de Caracos, de la llanura de Nínive, pues también afirma también la importancia de su presencia en el país. Yo creo que hoy el Papa viene como viene a defender a los hijos. A sus hijos están ahí, necesitan que alguien que defiende de ellos. Pues hoy el momento ha llegado para que venga el Santo Padre para defender de los cristianos de Irak, para que dice la gente, aquí existen los cristianos en Irak. El cristianismo sigue adelante, más fuerte en Irak.
El Papa habla también de fraternidad, de que va como peregrino de fraternidad, tomando pie en su última encíclica, Fratelli Tutti, y te querría preguntar, a nivel de calle, a nivel de los vecinos, de la gente corriente, ¿esta fraternidad realmente es hoy posible después de las heridas que habéis sufrido? Este encuentro, más allá del diálogo de alto nivel, pues con el ayatolá al-Sistani, que es un hecho histórico de gran importancia, pero entre la gente, ¿es posible esta fraternidad?
Hombre, posible, ¿no? Poco a poco se necesita un poco de tiempo. Este es el... que yo creo que ha venido en este visita, en este momento, para curar en este herido, para curar en este dudas lo que hemos perdido, especialmente del 2014. Uh-huh. Pues viene para volver otra vez a confianza con nuestros vecinos musulmanes y otras religiones. Pero ese no es imposible, para siempre con la confianza del Señor, y también viene, como ha dicho antes el Santo Padre, viene como una peregrinación en la que encontramos un mensaje de hermandad y fraternidad. Y pues este no solo, en la carta de Fratelli Tutti, tiene un significado no solo para los cristianos, sino también para todas las personas en estos países, de tener después las guerras, de tener las dificultades, de la muerte, pues como debemos generar confianza, paz establecida y solidaridad humana. Pues llega el momento también en encuentro con este gran imán de los musulmanes chiitas, uh-huh. Ayatollah al-Sistani, es un hombre espiritual y tiene un sitio muy importante en Irak y ha trabajado mucho para hacer el bien del país. Pues yo creo que va a estar un encuentro histórico del país y de todo el mundo, no solo de Irak, pero de todo el mundo entre de religión cristiana y musulmán.
Irak vive también una crisis política importante. Ya sabemos que el Papa no va a resolver los problemas políticos, evidentemente, pero como iraquí también te quiero preguntar, ¿cómo ves el futuro inmediato del país? ¿Realmente se podrá construir, digamos, una relación pues con un mínimo de reconocimiento de los derechos humanos de todos, de la ciudadanía de todos, donde, por ejemplo, las minorías no sean marginadas y donde se termine con esa lucha sectaria que ha ensangrentado Irak en los últimos pues más de 20 años. ¿Piensas que hay expectativas? ¿Cómo te lo cuentan a ti tus amigos y tu familia allí en Irak?
Nosotros siempre tenemos la esperanza. Tenemos esta esperanza y confianza y ojalá un día pueden cambiar las cosas en el país. Voy a contarte, pues, un mes ha cambiado un país increíble y maravilloso. Pues, ¿tú te gustaría para viajar en este país? Porque han preparado todo para el Santo Padre. Pues cada uno de nosotros puede trabajar, puede hacer el bien a los demás, puede ayudar. Y pues es una oportunidad. Y también no olvidamos hoy también los jóvenes, fíjate, de manifestaciones están en las plazas de todas las ciudades de Irak, han pedido también del Papa, han pedido del Papa que ayude de ellos, que hablan de la boca de ellos para mejorar en este país. Pues yo creo va a tener una palabra de ánimo, de apoyo de los políticos de Irak para seguir más adelante.
Una última pregunta, Naim. Tú estás ahora desarrollando tu ministerio sacerdotal, tu ejercicio pastoral aquí en España. Una voz que nos llega de un país mártir, de unos cristianos heroicos que han vivido la fe. En un país como el nuestro, donde a veces se experimenta un cierto cansancio de la fe, un cierto alejamiento de la fe después de 20 siglos de historia cristiana en nuestro país, ¿cuál es el mensaje que nos mandas a nosotros? ¿Qué nos dicen los cristianos iraquíes a los cristianos de España?
Pues ese primero yo doy gracias a Dios porque estoy aquí en España, en diócesis de Albacete también, y doy gracias porque estoy viviendo también mi fe, como he vivido allí en Irak, y pues tener que ser testigos en la fe en el Cristo, no te tengáis miedo para profesar la fe en el Cristo, seguimos más adelante y con la confianza en el Señor. Pues porque los cristianos tenemos que tener en este siempre la esperanza, somos cristianos de esperanza. Tenemos que seguir más adelante y ánimo.
Padre Naim Sosandi, sacerdote sirocatólico iraquí, que tenemos la fortuna de contar con él entre nosotros y así poder enfocar este viaje del que esperamos lo mejor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias y pues espero que todo vaya bien y esperamos los frutos después de viaje.
Claro que sí.
Gracias.
Gracias, Shukran.
Abuen.
Pues llega el momento de abrir nuestra página informativa y de nuevo está aquí con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y naturalmente nos tenemos que fijar en el Vaticano, donde ya se vive la cuenta atrás de este viaje que va a ser histórico.
Porque será la primera visita de un papa a la tierra de Abraham y a la minoría cristiana que allí habita, y en un videomensaje Francisco ha hecho un llamamiento para dejarse contagiar por la esperanza y fortalecer la fraternidad para construir un futuro en paz. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Francisco viajará a Irak como peregrino de paz y en busca de la fraternidad con otras religiones durante su histórica visita, en la que recorrerá lugares que forman parte de la cuna de la civilización. Insiste el Papa en este mensaje, que por cierto ha sido retransmitido de forma íntegra por todas las televisiones de este país musulmán, que viajará para todos, también para los hermanos de otras religiones reunidas en una misma familia en torno al profeta Abraham.
Vengo como peregrino.
Voy como peregrino penitente, para pedir a Dios perdón y reconciliación tras años de guerra y terrorismo, para pedir a Dios el consuelo del corazón y la curación de las heridas.
La guarigione delle ferite.
En el mensaje, el Papa recuerda también el sufrimiento de los cristianos y de otras minorías perseguidas por los terroristas del Estado Islámico y los exhorta a no rendirse ante la propagación del mal. En estos tiempos difíciles de pandemia, concluye, ayudemos a fortalecer la fraternidad para construir juntos un futuro de paz.
Gracias, Eva. Pues en Irak se vive intensamente también esa cuenta atrás para la llegada del Papa, con el esperado encuentro de Francisco con el líder de los musulmanes al-Sistani. Nos lo cuenta desde Nayaf, José Manuel Izquierdo.
La calle del Profeta luce abarrotada desde temprano. Está en la ciudad antigua de Nayaf, donde vive Ali Sistani, la figura religiosa más importante del país.
Como sabemos, él es el símbolo de las personas humildes.
Este es Hussein, un vendedor de libros del barrio que habla sobre el encuentro entre el Papa y Sistani.
Esta reunión es muy importante tanto para los iraquíes como para Nayaf.
Ayad Najim, que está comprando un té, da la bienvenida al Papa.
El Papa del Vaticano es nuestro padre, hermano y amigo.
El encuentro entre Sistani y el Papa es uno de los eventos más importantes de la visita, un encuentro que esperan con ansia tanto musulmanes como cristianos.
Vamos a volver a la actualidad aquí en España, donde el arzobispado de Toledo ha alertado sobre los intentos de timo a comunidades de vida consagrada.
A las que piden dinero a cambio de no denunciarlas por haberse intoxicado, dicen, con los dulces que elaboran. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los timadores se tratan de presionar a las superioras afirmando que por el consumo de productos monásticos adquiridos en esa comunidad concreta se han intoxicado y proponen, para evitar una denuncia ante las autoridades sanitarias, abonar cantidades considerables de dinero. El arzobispado de Toledo recuerda que todo esto es falso y añaden que estos sucesos, lejos de desaparecer, van en aumento y piden encarecidamente a las comunidades de vida consagrada que tomen todas las precauciones necesarias, sin excluir las denuncias ante las autoridades policiales. Por último, piden a las comunidades religiosas que comuniquen todos los episodios de este tipo que hayan padecido últimamente para que puedan tener constancia de la magnitud del problema.
Y con el lema Con María, unidos en la tribulación, la Iglesia Española va a celebrar el próximo domingo 7 de marzo el Día de Hispanoamérica.
Es una jornada de acción de gracias por los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que se encuentran en misión en el continente americano. José María Calderón es el secretario de la Comisión Episcopal de Misiones.
Es para recordar esa labor preciosa que están haciendo nuestros misioneros en aquel continente. Para que recemos por ellos, para que les tengamos presentes, para que les agradezcamos a ellos y al Señor por su vocación. Y también para que seamos conscientes de que les podemos ayudar, que les debemos ayudar económicamente. En estos momentos de pandemia, cuando nosotros estamos sufriendo tanto, tanto, tanto por causa de la crisis económica y la crisis sanitaria en Latinoamérica, la situación es mucho peor, es mucho más grave. Y los misioneros están ahí, están al pie del cañón, trabajando, sacando adelante, ellos mismos enfermando e incluso alguno muriendo. Queremos ayudarles. Por eso el lema de este año es: bajo el manto de María estamos unidos en la tribulación.
Y la Conferencia Episcopal de Tanzania ha confirmado la muerte de más de 80 religiosos con síntomas de coronavirus.
Así lo ha confirmado la muerte de más de 80 curas, monjas y religiosos en el país durante los últimos dos meses por problemas respiratorios, después de que el presidente John Magufuli negara durante meses que hubiera contagios por coronavirus en este país africano. El secretario general de esa Conferencia Episcopal ha indicado que desde diciembre han fallecido 60 monjas, 25 curas y dos altos cargos, y ha pedido a los miembros de la Iglesia que tomen precauciones frente al coronavirus.
Gracias, Faustino. Pues lógicamente tenemos que concluir también mirando a Irak. Tantos análisis como escuchamos estos días, tantos testimonios como estamos ofreciendo en nuestra antena, pues uno más, un relevante estudioso de la realidad social, política y religiosa de Oriente Medio, el profesor Martino Díaz, de la Fundación Oasis del Patriarcado de Venecia, ha dicho estos días que los problemas del Irak, que espera la llegada del Papa Francisco, son enormes, y algunos de ellos, sobre todo los de orden económico y político, pues ni siquiera son de directa competencia eclesial. Evidentemente no va el Papa a resolverlos. Por eso puede ser útil recordar cómo empezó la historia que con el paso del tiempo ha llegado ahora en Irak hasta el 266 sucesor de San Pedro. Porque fue precisamente en Irak, en Ur de los Caldeos, donde Dios eligió a un arameo errante de nombre Abraham, para un proyecto que aparentemente era incomprensible. Dios le pidió que abandonara su tierra, su seguridad, sus rebaños, con la promesa de que estaría con él en las buenas y en las malas, y que sería el padre de un gran pueblo, como las estrellas del cielo y las arenas del mar, le dijo. Era el comienzo de la historia de la salvación. Pero ¿quién, humanamente hablando, iba a apostar por aquel anciano jefe beduino, ya viejo y que no tenía hijos? Sin embargo, hoy, cristianos, judíos y musulmanes reconocen a Abraham como padre en la fe y le honran llamándole amigo de Dios, un apelativo que encontramos en el Antiguo Testamento, en el Libro de las Crónicas, en el Nuevo, en la Carta de Santiago, y atención, en el Corán también. Abraham creyó contra toda esperanza, dice la Carta de San Pablo a los Romanos. Por eso es a él a quien debemos mirar para comprender las razones más profundas de este viaje y para imitarle y esperar también nosotros en nuestros dramas contra lo que parece toda esperanza. Concluye esta edición del Espejo. Llega el momento de abrir la ventana informativa en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz y todo su equipo. ¿Qué tal, Antonio?
¿Cómo estás, José Luis? Pues hoy estamos pendientes de todas esas recomendaciones que están lanzando desde el Ministerio de Sanidad, que no dejan de ser una intención de buscar nuevas adhesiones de las comunidades autónomas para tomar una decisión ellos y que sean las propias comunidades las que las tomen. Entonces, se puede dar la circunstancia de que ocurra lo que pasó en Navidad, que haya comunidades que opten por el cierre perimetral, es decir, que no permitan los desplazamientos, y otras que sí que los autoricen. Vamos a estar pendientes porque hasta lleguen los días previos a la Semana Santa puede dar la cosa muchas vueltas. Pero te vamos a indicar y detallar las últimas recomendaciones que está haciendo Sanidad a partir de ahora en Mediodía COPE.